Bienvenidos a la sección número 5, que se titula Acerca del altar matrimonial. Y el día de hoy vamos a discutir, a leer y a compartir la primera parte del capítulo 15, que se titula Promesas solemnes. La primera sección se titula El propósito de Dios para ambos esposos. Luego el siguiente es que Jesús quiere matrimonios felices. Y luego hablaremos sobre una ocasión de gozo. Hasta ahí creo que alcanzaremos a cubrir el día de hoy. Recuerda que en estos estudios vamos compartiendo en familia acerca de justo eso, del hogar cristiano, un pequeño cielo aquí en la tierra. Vamos a cantar un himno precioso que es el himno 193, que se titula Dios nos ha dado promesas.
Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré.
Amén. Pues vamos a hacer una oración y comenzamos de una con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, ahora que nos reunimos en familia, mi Dios, y también entre amigos y hermanos, mi Dios, hijos tuyos, mi Dios, queremos pedirte que seas tú quien nos instruya, mi Dios, y que en la lectura del día de hoy, todos, mi Dios, podamos aprender una lección nueva. Guíanos para que seas tú quien guíe nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que todo lo que hagamos, mi Dios, no sea, mi Dios, apartándonos jamás de ti, sino por completo en base a tu palabra, sustentados, escudriñando, mi Dios, el mensaje que tú tengas para nosotros. Gracias, mi Señor, por habernos enviado y protegido durante este día. Y por favor, cuida de cada uno de nuestros seres amados y de nuestra familia, mi Dios. Guíanos para poner, mi Dios, tu ley como un cerco protector a nuestras familias, mi Dios, para que puedas ser tú quien bendigas, quien dirijas y quien proteja, mi Dios, nuestros hogares, para que sean un pequeño cielo aquí en la tierra y que podamos ser un luz para nuestra comunidad, para la humanidad, y que también, mi Dios, podamos seguir adelante siempre contigo. Gracias, mi Señor. Te invitamos, mi Dios, con la bendición de tu Santo Espíritu, a que nos acompañes en esta lección, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. De acuerdo, nuestra primera lección se titula Propósito de Dios para ambos esposos. Entonces, dice así. Con una parte del hombre, Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese su compañera, ayuda idónea para él, alguien que fuese una con él, que lo alegrase, lo alentase y bendijese, mientras que él, a su vez, fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo, cumplen el propósito de Dios para con ellos. Qué bonita frase. Cristo no vino, él no vino para destruir esa institución. Él no vino para destruir la institución del matrimonio, sino para devolverle su santidad y elevación originales. Vino para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre y comenzó su obra sancionando la relación matrimonial, es decir, autorizándola, promoviendo la relación matrimonial. El que creó a Eva, Cristo Jesús, para que fuese compañera de Adán, realizó su primer milagro en una boda. Cristo Jesús realizó su primer milagro en una boda. En la sala donde los amigos y parientes se regocijaban, Cristo comenzó su ministerio público. Con su presencia sancionó el matrimonio. Con su presencia, al estar allí, sancionó, autorizó, promovió el matrimonio, reconociéndolo como institución que él mismo había fundado. Había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio para formar familias cuyos miembros, coronados de honor, fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. Así termina esta primera sección. Propósito de Dios para ambos esposos. ¿Qué podemos analizar aquí? Bueno, mi tía pregunta que por qué dice sancionó, porque a mí me pasaba lo mismo. Esa palabra, en el contexto cuando lo entendemos nosotros como colombianos, sancionó es como le pusieron una sanción, como una penitencia, una multa, un suspenso, como una denegación o algo así, ¿cierto? Pero en realidad sancionó quiere decir como que autorizó, como que promovió. Es decir, Cristo Jesús, al estar presente y al mostrar su primer milagro, al hacer su primer milagro, por medio del poder de Dios, por supuesto, y de también ese milagro por medio de su propio poder también, que obró allí en la boda, él con su presencia sancionó el matrimonio. Es decir, con su presencia él promovió, él autorizó. No sancionar de denegó o canceló, sino más bien sancionó de yo soy autoridad y esto está correcto. Entonces lo que nos está diciendo ahí es, Cristo no vino a destruir esta institución del matrimonio, él no vino para destruirla, sino a restaurarla a esa santidad original y a esa elevación original. Él vino a restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. ¿Saben una cosa que ha hecho el pecado? Esta frase es muy, muy buena, ¿eh? El pecado, lo que más hace en el ser humano, ¿saben qué es? Esclavizarlo. Literalmente, esclavizar al ser humano. ¿Qué es una persona que tiene vicios? Un esclavo del apetito, del vicio, etcétera, ¿cierto? Pues eso es lo que causa esa destrucción, esa denigración, esa degeneración del ser humano. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, Cristo vino a restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, porque nosotros fuimos creados, ¿se acuerdan? En Génesis, y Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, pero Dios los creó a imagen y semejanza suya. Y dice aquí, termina diciendo este párrafo, y él comenzó su trabajo autorizando la relación matrimonial. Autorizando la relación matrimonial. ¿Qué podemos sacar también de este párrafo? ¿Saben qué nos está diciendo también cuando juntamos estos dos conceptos? Dice que Dios vino a restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, y él comenzó ese trabajo autorizando la relación matrimonial. Es decir, en el matrimonio es el comienzo también de esa obra que Dios comenzó a hacer para restaurarnos a la imagen moral de Dios. En otras palabras, el hogar en potencia, bien fundado por el Señor, bajo los principios del Señor, ¿qué puede hacer en un hombre y en una mujer? Cuando es un matrimonio bien llevado, puede ayudar en esa restauración de la imagen moral de Dios en el ser humano. ¿Sí ven qué precioso? Lo que nos está diciendo es que aún dentro del hogar podemos hacer la obra de Dios. ¡Qué belleza! Y el siguiente párrafo, el último que leíamos justo ahora, nos decía: Él, Cristo Jesús, que dio a Eva, a Adán, ¿sí?, como una ayuda idónea, él mismo hizo su primer milagro en el festival, pues, del matrimonio, en la fiesta, ¿no?, de matrimonio. En esta en el salón de la ceremonia, donde los amigos y conocidos se regocijaban juntos, Cristo comenzó su ministerio público. Así él sancionó, de nuevo dice, él autorizó o, digamos, promovió, pero había otra palabra sinónimo que decía, aprobó, autorizó, ¿sí?, el matrimonio, reconociéndolo como una institución que él mismo había establecido. Él ordenó que el hombre y la mujer deberían ser unidos en una unión como santa, ¿sí?, en una unión santa. Había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio para formar familias cuyos miembros, coronados de honor, deberían ser reconocidos como miembros de la familia celestial. Eso es lo que nos decía hasta ahí. ¿Vale? Entonces lo que nos está diciendo es que así como el hogar, digamos, tiene ese poder, a ver, no el hogar que tenga el poder, digamos, vamos a decirlo de forma figurativa, el hogar no como si fuera algo, sino más bien como institución creada por Dios y promovida por Dios, puede ayudar para que Dios con su poder obre y el hogar sea una influencia tal que se pueda restaurar la imagen de Dios en el hombre. Bueno, pues vamos a aclarar esto súper rápido yendo a Génesis. Pónganle mucha atención. Vamos a ir a Génesis. Entonces vamos a ir a Génesis, el primer libro de la Biblia, y luego ahí al principio de todo. Entonces, primer capítulo de Génesis, en el versículo 26 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Llenad la tierra y sometedla o sojuzgadla, dicen otra versión. Aquí, por cierto, un paréntesis pequeño, no se refiere a pisotearla, sino más bien a ser un buen mayordomo cuidándola. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Vale? Bueno, luego habla sobre la alimentación y todo esto. Y termina diciendo en el versículo 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. ¿Ok? También vemos en el capítulo 2. Miren el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, hablando de la formación del hombre, del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Vale? Luego dice, vale, versículo 21 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dice luego, después de que Adán dijo eso, después de que él dijo eso, continúa diciendo Dios: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25 termina diciendo: Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Entonces, ¿por qué lo leíamos? Para dos cosas. Lo primero, ¿quién instituyó esa unión entre hombre y mujer? Dios mismo, Dios mismo. Y aclaramos, ahí nos dice un ser humano y otro ser humano. No, dice varón y hembra los creó. Sexo hombre y sexo mujer. Los unió el Señor, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Una institución creada por Dios. Ahora, ¿qué es lo segundo? ¿Dónde estaba Adán mientras llegó Eva a su vida, digámoslo así? ¿Alguien se acuerda? Adán estaba dormido. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de nuestras problemáticas a la hora de esa buscar pareja, porque eso es una sección que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo más hacia adelante, es justo que uno a veces busca a la persona solamente porque me gustó, porque le pareció, y tenemos mismamente en la Biblia, por ejemplo, con el hombre más fuerte de la Biblia. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Sansón. Sansón le dijo a sus papás, ¿saben qué? Les dijo, uy, traedme a esta porque me agradó. O sea, a la que le gustó. Y los papás decían, no, el Señor te ha dicho que te cases, pero con una de tu pueblo, una elegida por el Señor. No una que te gustó, pero él fue necio y se casó. Y al final Dalila lo traicionó. Y terminó fatal, sin ojos terminó Eli, pero bueno, al final de todo Dios reconduce historias y gracias a Dios murió sacrificándose Sansón y matando a los filisteos. Pero bueno, ¿por qué comentamos esto? Porque el plan de Dios es justamente eso. Habíamos mencionado en uno de los capítulos anteriores la siguiente frase célebre y muy preciosa. Un verdadero cristiano reconocerá que no es a él al que le atañe elegir, al que, digamos, querrá elegir por su propia cuenta a la pareja, sino que reconocerá que es a Dios a quien, digamos, está, en quien está y radica la decisión de elegir la pareja para él. En otras palabras, nosotros como seres humanos, como cristianos, reconocemos que no tenemos suficiente sabiduría e inteligencia para reconocer o identificar, esta es la mía, ¡pum!, la tengo. No, pero sí se nos llama a que pesemos todo rasgo de carácter en la pareja, que examinemos profundamente y en oración, pero sobre todo que pongamos es, dice, que si se oraba antes dos o tres o una vez, ahora que se doble los momentos de oración, que oremos muchas más veces para que sea Dios el que nos dirija y sobre todo nos sometamos a su voluntad. Así, con la ayuda de Dios, Dios nos ayudará para poder ver los rasgos del carácter de la persona que estamos pensando y orando para que Dios ponga en nuestro camino, ¿vale? Nosotros salimos a buscar, por así decirlo, bajo los parámetros de Dios, hijas de Dios, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, pues varones que tengan solamente rasgos viriles. Dice, acepte a la mujer solamente rasgos viriles, dice así. Entonces nosotros no es que, uy, esta me gustó, qué bien, ven, la primera. No, sino más bien es todo un proceso de, uy, ok, veo una chica, genial, me gustó, es bonita, guapa, genial. ¿Cómo es su mente? ¿Cómo se comporta? ¿Qué educación tiene? ¿Cómo es ella en su casa? Ok, vale, pasa un tiempo, uno ve y vale, vemos de que surge la amistad. Ok, genial. pasa un tiempo y vemos de que se puede formalizar un primer noviazgo, si hay una edad adecuada, por supuesto. Luego de eso, ya uno ve en oración más que nunca y aceptando el consejo de los papás, que siempre y cuando sean bajo el temor de Dios, que es cuando más se necesitan consejos, y entonces uno dice, con el temor del Señor, es decir, no queriendo hacer lo que uno quiera, no es que, ay, es que cómo voy yo a dejarla, porque ella es tan increíble, y yo ya me comprometí, y yo ya le dije que nos íbamos a casar, y ahora cómo voy a echar para atrás. No, el Señor dice que aun si hayamos jurado y prometido casarnos, por haber hecho una cosa mal, por haber hecho eso mal y no bajo la dirección de Dios, en el nombre del Señor pidamos perdón y arrepiéntase, literalmente, antes de que demos un paso, porque recuerden, ese paso no es un paso cualquiera como una decisión normal de la vida. Es una de las decisiones más importantes de la vida, la elección de pareja. Entonces, cuando vemos eso, encontramos de que es Dios quien proveerá la pareja que necesitamos, esa ayuda idónea, pero también requiere que nosotros le dejemos nuestra vida entera, pongamos nuestro corazón, nuestras fuerzas enteras en Dios para que Él nos prepare para también ser esa persona que, digamos, fit en inglés, ¿no? No fit en el sentido de, uy, súper guapo, no, no, no. Fit en el sentido de, en inglés significa encajar, que se puedan unir. Dice ayuda idónea, no dice, uy, una mujer que tenga buenos, que sepa buenos para hacer hijos, digamos, que tenga buenas caderas, como dice la naturaleza, ¿no? La evolución dice, bueno, la mujer que más caderas tiene es porque tiene mejor hijos. Eso es lo que dice la naturaleza y la biología. Entonces, por eso argumentan que por eso el hombre busca una mujer que tenga más caderas. No, no se trata de eso. La mujer puede ser 90, 60, 80, 90, las medidas que quieran, y aún ser graduada de Harvard y de la, hasta lo que queramos, y hasta ser la mujer más noble y parecer lo que parezca. Hasta también en el Señor, la chica más espiritual que veamos, pero adivinen qué. Tenemos que pesar el carácter. No sea, dice así literalmente lo que hemos leído, no sea que lo que parezca oro puro resulte vil metal. Por eso es que no podemos juzgar a nuestra vista, sino bajo la dirección de Dios, pesando todo aspecto de carácter. Es una decisión sumamente importante. ¿De acuerdo? Ahora, entrando a nuestra segunda sección, nos dice, se titula Jesús quiere matrimonios felices. El amor divino que emana de Cristo no destruye el amor humano, no, sino que lo incluye, lo refina y purifica, lo eleva y lo ennoblece. Un paréntesis pequeño. El amor de Cristo no es, uy, yo ahora camino en las nubes y yo ahora soy como superior a los demás. Soy el más guapo, soy el más escrupuloso y tú no te comparas conmigo. No, no, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Lo que nos está diciendo, lo vuelvo a leer. Dice, el amor divino que emana de Cristo no destruye el amor humano, sino que lo incluye. Y dice, lo refina. No es refinar en el sentido de que, uy, ahora eres más elegante y súper guapo. No. Es lo que pasa, por ejemplo, en el oro. Cuando un minero encuentra una piedra que tiene oro, él pone esa piedra que contiene oro a fuego. Cuando pones esa piedra en fuego, hay temperaturas de temperaturas. A cierta temperatura se sacan impurezas y luego puedes esa espuma que sale sacar, por ejemplo, el metal de la plata, que también es un buen metal, pero es plata. Si eleva la temperatura, sale otro metal y así. Pero llega un punto en el que cuando tú le elevas, ya no hay plata, ya no hay nada, es solamente oro. Eso es el proceso de refinación de los metales y ahí es cuando sale el oro. De hecho, entre más se refine, más literalmente refinado, valga la redundancia, es el oro. Y más vale el oro. Eso es lo que dice aquí. El amor de Cristo no destruye el amor humano, sino que lo refina y purifica, lo eleva y lo ennoblece. Es más noble. Ya no es, ay, qué tonto eres, no. Es que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor noble, es bueno. ¿Vale? El amor humano no puede llevar su precioso fruto antes de estar unido con la naturaleza divina y ser dirigido en su crecimiento hacia el cielo. Porque el amor humano en sí mismo es como egoísta, como que busca su pretensión. A veces se nos enseña que, uy, yo me caso para ser feliz o yo me caso para hacer feliz. En realidad, no es ninguna de las dos. En realidad, debemos estar preparados en Dios para que sea Él el que obre en mí, el que me prepare para yo, siendo feliz, poder establecer un matrimonio, no buscando ni una felicidad ni darle una felicidad a alguien, sino más bien yo soy feliz en Dios porque Él me ha salvado. Es su amor el que me hace feliz. Y estando así, el amor ahora sí, orientado y digamos bajo la naturaleza divina, dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, es un amor que crece hacia el cielo, hacia Dios. ¿Sí ven? Ya no es un amor que pretende cada vez encegarse más en la pareja, cada vez como, uy, no hay mundo más sino solo nosotros dos. No. No es un amor que distrae. No es un amor que aparta y aísla del mundo, no. Es un amor con cabeza, dirigido primeramente a amar a Dios. Y luego también un amor que crece juntos. Es un amor que aunque vengan dificultades, tristezas y todo, está potenciado en la fe en Dios. Es ese amor que literalmente puedes unirte a tu pareja, cogerla de la mano, juntos. Vamos a luchar esta batalla por amor a Dios, bajo el poder de Dios. Ya no es, ay, nos amamos tanto, oh, ven, nos abrazamos porque si no nos van a destruir. No, no, no es en ese sentido, sino más bien es el amor poderoso de Dios obrando en esa pareja, en ese equipo que ahora pelean las batallas juntos y también cada uno sus batallas individuales, pero las que pelean juntos son más fuertes contra el enemigo. Es esa la potencia. Es eso lo que el enemigo quiere destruir. Por eso es que hoy en día el sentido de matrimonio es efímero. Estaba destruido y por eso Cristo Jesús vino, lo que decíamos al principio. Él no vino, Cristo Jesús no vino para destruirlo, sino para devolverle su santidad y elevación originales, el propósito original que Dios tiene para el hogar. Por eso es que Satanás quiere destruirlo y continúa atacándolo por todo lado. ¿Vale? Vamos a terminar. Dice, Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices, como todos los otros buenos dones confiados por Dios a la custodia de la humanidad, el casamiento fue pervertido por el pecado, pero es propósito del Evangelio devolverle su pureza y belleza. La gracia de Cristo es lo único que puede hacer de esta institución del matrimonio lo que Dios quiso que fuera, un medio de bendecir y elevar a la humanidad. Así pueden las familias de la tierra, en su unidad, paz y amor, representar la familia del cielo. La condición de la sociedad ofrece hoy en día un triste comentario acerca del ideal que tiene el cielo para esta relación sagrada. Eso lo vemos por doquiera. Cantidad de matrimonios que vemos que se destruyen y se rompen. Hijos que en lugar de ser criados por sus madres, son liberados a lo que el enemigo quiera meter en sus mentes a través de un televisor o distraídos a través de un teléfono móvil o adolescentes que no tienen nada más que hacer, más que encariñarse consigo mismos, más que pensar en un posible noviazgo, sin saber siquiera lo que se trata, y finalmente la consecuencia de esa mala crianza, de ese mal hogar, son ¿qué? Un resultado, hogares también destruidos, porque esos hijos mal educados, que no saben, por desgracia, porque no se les enseñó cómo formar un hogar, ¿qué van a formar? Nada. Simplemente relaciones así súper rápidas, lo típico que se conoce hoy en día. Hogares que se casan y al año divorciados. O en los mejores duran varios años y luego divorciados. Y luego otra pareja más porque es que este sí me va a hacer feliz. Y así, lo típico que conocemos hoy en día. Pero eso no es así. Dios no era eso lo que quería. Por desgracia, se excusa bajo el título de matrimonio las lujurias, las pasiones. ¿Por qué buscan muchos casarse? Ah, por estar en paz con Dios, pero a la vez porque quiero literalmente relaciones sexuales. Y solo relación sexual y placer y placer y placer. Nada más. Eso no es así. Ese no es el propósito de Dios. Es más, algo que para muchos puede sonar hasta extraño y raro es que en realidad el hogar no es meramente para satisfacer un deseo sexual. Al contrario, cuando uno está casado, dice que entonces es lícito, digamos, el matrimonio, ¿no? Y es decoroso, es bueno, pero también se mantiene en pureza y santidad. Es decir, cuidado también con lo que se hace en el matrimonio, porque muchos buscan como licencia. Uy, ahora estoy casado, ahora se puede todo y de todo. Y eso tampoco es así. Así que mucho cuidado con eso. De eso vamos a hablar más adelante. Pero continuando con esto, es muy triste ese tipo de hogares que vemos hoy en día. Y sin embargo, aún aquellos que encontraron tal vez amargura y chasco, donde habían esperado obtener compañerismo y gozo al casarse, aún allí el Evangelio de Cristo ofrece solaz. ¿Se acuerdan esta frase típica que hemos mencionado? El evangelio es dinamita. ¿Saben por qué? La palabra evangelio viene de dinamos, la misma palabra de la que viene dinamita. El evangelio explota, cambia. ¿Saben qué? ¿Usted quiere rescatar su hogar? ¿Usted quiere formar un hogar bajo la dirección de Dios? Literalmente va a explotar, y no solo para usted, para todos los de su alrededor. Pero permita que explote, permítale que su amor entre en el fuego, entre en ese fuego con Dios para que sea purificado. Eso significa que todas las impurezas y cosas malas se van y nos cuesta y no nos gusta, pero se van para gloria de Dios, para que salga oro puro y salga un amor puro, verdadero, ennoblecido y sea un hogar real. Pero está en nosotros. Si nos falta fuerza de decisión o algo, adivina qué. El Señor dice, no temas, yo te ayudo, ¿sí? Pero adivina qué también. Tu parte la tienes que hacer. No te rindas. Ánimo. Pon fe. Cree en Él. ¿Parece difícil? Sí, uno a veces, uy, llegan los problemas. Uno a veces hasta lo intenta. Y uno lo intenta y, ay, ya no, ya estoy cansado porque vienen tal y tal problema. Pero adivinen qué. Nunca te rindas en el afán, Dios cuidará de ti. Eso nos dice un himno. Es Dios cuidará de nosotros, no te rindas, simplemente cree. Y no es, oh, yo creo, como si fuera algo, uy, mágico. No, es creer y confiar. Es la certeza de esperar de que Dios es real, no lo olvides, de que Dios está al control. Pero tú tienes que confiar en Él. Entonces, aunque todo parezca imposible o difícil, tú tienes que confiar y creer en Él. Pero adivine qué, tú tienes que hacer tu parte. Y tu parte es confiar en Él y dejar que Él obre en ti. Oh Señor, yo tengo que ya no ver más televisión ni ver tantas novelas porque me están afectando mi relación y tú me lo has mostrado. Señor, es que a mí me encantan tanto, me va a costar, pero Señor, aunque yo todo lo veo súper difícil e imposible, aunque mi marido está que me golpea y de todo, Señor, yo he decidido apagar la televisión, porque tú me has enseñado. Entonces tú obedeces. Es esa es nuestra parte, obedecer al llamado y a los consejos que Dios hace en nosotros. Y tal vez los resultados no los veamos inmediatos, pero ¿es eso lo que es fe? Si no, sería ciencia. ¿La ciencia qué es? Efecto, resultado. Vemos una acción y vemos su resultado. ¿Ok? Pero esto no es así. Esto es fe. Es decir, yo obro, permito que el Señor obre en mí, obro de acorde a la luz que el Señor me ha derramado, y entonces el Señor obrará. El Señor siempre obra, pero a su tiempo. No de acorde a tu reloj, el que tengas en tu mano, porque adivina que el tiempo no lo puedes dominar, sino en base al tiempo de Dios, y el Señor obrará. Y son cantidad de matrimonios que para gloria de Dios son restaurados. Bueno, vamos ahora una oración y terminamos con nuestro estudio de hoy. Oremos. Querido amado Padre Celestial, qué belleza, mi Señor, son esas promesas solemnes que se hacen en el altar del matrimonio, mi Señor. Tú quieres, mi Señor, restaurar en los hogares esa imagen preciosa mediante la cual tú, mi Dios, nos has creado. Usar los hogares para que cada uno de nosotros podamos ser transformados a tu imagen y semejanza. Mi Señor, haz de los hogares y de los nuestros ese pequeño cielo aquí en la tierra. Ayúdanos, mi Dios, porque cada uno de nosotros, muchas veces, mi Señor, hemos tenido tremendos defectos de carácter y lo seguimos tal vez teniendo. Pero para ti no hay imposible, Señor, y tú quieres, mi Señor, como hemos aprendido hoy, tanto arreglar nuestros hogares como también ayudarnos a nosotros y mejorar, mi Dios, nuestro carácter, restaurarnos a tu imagen y semejanza. Mi Señor, obra con tu amor, ennoblece nuestro amor y haznos felices en ti. Teniendo fe, mi Dios, de que aún en medio de los problemas, tú estás con nosotros. Y entonces, mi Señor, podamos, mi Señor, tener hogares, mi Dios, pequeños cielos aquí en la tierra, mediante los cuales puedan ser luz al mundo, pero también, mi Dios, que obren en nuestras vidas mismas, como miembros de familia, para que seamos restaurados a tu imagen y semejanza. Gracias, oh Dios. Te pedimos por cada caso tan complejo y tan difícil que hay, mi Dios, en este mundo, en donde hay hogares tan difíciles, mi Señor, y con tantísimos problemas. Pero, mi Señor, los hogares no se forman de robots, se forman de seres humanos, y sabemos de que para ti no hay ningún imposible. Así que obra en cada persona para que se someta y acuda a ti en oración, y, mi Dios, tú les puedas contestar y ayudar y restaurar esos hogares para tu gloria y honra. Sobre todo, mi Dios, por el amor de esos pequeñitos, de los hijos que también quedan en el hogar. Bendito seas mi Dios y gracias por habernos acompañado con tu Santo Espíritu y por mi Dios, porque en Cristo Jesús podemos ser salvos. Gracias por obrar en nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias. Mañana estaremos con nuestras siguientes partes de este capítulo 15 de Promesas Solemnes.
Obra en tus siervos piadosos, celo virtud y valor, del tentador victorioso, salgan contigo, Señor.